Capítulo 15 por varias semanas, ¿verdad? Entonces, por favor, buscan en sus Biblias. Si no tienen ujieres, pueden facilitar uno, pero buscan en sus Biblias Mateo 15 y vamos a empezar en versículo 29. Mateo 15, versículo 29. Y mientras que están buscando esa sección, quiero recordarles que yo di dos mensajes de Mateo 15, empezando al principio de Mateo 15, pero en esos estudios yo estaba enfocando cómo Jesús estaba exponiendo el corazón de los fariseos. Y no era solamente los fariseos, porque dije, nosotros tenemos que examinar nuestro corazón, ¿verdad? Dios mismo puede ver tu corazón, puede ver tus pensamientos, tus intenciones. Entonces, lo menciono porque la semana pasada que Chris enseñó de esa mujer cananea, empezamos a ver el corazón de Dios en cambio de a nosotros. Entonces, es lo que vamos a ver hoy. Espero que ustedes puedan ver conmigo la compasión de Dios, es como lo puso por título el mensaje de hoy. Entonces voy a leer Mateo 15 del versículo 29 hasta el 39. Si lo encontraron, ya voy a empezar leyendo. Dice amén, pero yo no. Ok, ¿dónde está Mateo 15 del 29? Ya lo tengo. Dice la palabra: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunos no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen? Y ellos dijeron: 7 y unos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, Jesús entró en la barca y vino a la región de Magdala. Esa es la sección que vamos a estudiar hoy. Déjeme leer antes que empezamos a estudiar. Padre, te doy gracias por tu palabra, porque yo sé que es el poder con tu Espíritu Santo para dar vista a los ciegos, a dar vida a los muertos y a edificarnos, Señor, los que somos hijos tuyos, para entender más de ti. Y es lo que pido, Señor, que los hermanos en Cristo hoy conocen más de ti, pueden entender más de tu corazón, y los que no te conocen, Señor, pueden empezar hoy a ser hijos tuyos. Y lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Les voy a leer y toman nota, por favor, ustedes, si no tienen el hábito, por favor, traen una pluma, un papel y toman notas, porque discípulos quiere decir que estudiantes, ¿verdad? Y más o menos estamos en la escuela dominicana, como se dicen. Pero les voy a leer una escritura, y es de Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 o 23. No tienen que buscarlo. Lamentaciones 3, 22 y 23. Es muy conocido, pero déjenme leerlo y quiero que escuchen las palabras de Dios. Dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Amén. En los estudios de los últimos, quién sabe cuántos meses, quizás un año, que hemos estado estudiando primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, hemos visto varias veces que Dios detuvo juicio en cuanto al pueblo de Israel, ¿verdad? Porque el pueblo de Israel fue muy rebelde. De hecho, sus líderes, los reyes, lo mismo que la mayoría de los reyes, eran muy malos. Ni alabaron al Señor, ni lo buscaban. Había uno y otro, pero la mayoría de ellos fueron malos. Y no, lo menciono, pero en toda la Biblia, en lo largo de toda la Biblia, pueden encontrar la compasión y la misericordia de Dios a la humanidad. Entonces, la verdad es que desde Adán y Eva, toda la humanidad ha pecado. ¿Están de acuerdo? Porque no estoy diciendo, no estoy acusándolos. Lo estoy diciendo que dice la palabra de Dios. Que toda la humanidad ha pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Así dice. Y por eso somos merecedores del castigo por el pecado. ¿Cuál es el castigo del pecado? La muerte, pero no la muerte física. Recuerden eso. Es espiritual, es para la eternidad. Porque Adán y Eva sí pecaron y no murieron físicamente, pero estaban apartados de la presencia de Dios. Eso es claro. Entonces, eso es lo que somos merecedores. Cada uno de nosotros somos merecedores del castigo, que es la muerte eterna de Dios. Pero Dios declara en Romanos 9:15, anótalo, Romanos 9:15 dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Entonces, lo quiero que entiendan ustedes. Cada uno de nosotros, me incluyo, estoy incluido en ese grupo. Cada persona en el mundo merece el castigo de Dios. Cada uno. Pero es por la misericordia, como leí en Lamentaciones, que Dios no somos consumidos. ¿Sabes qué es consumir, verdad? Si tienes un fuego y meto mis notas, ¿qué va a pasar? Se van a chamuscar, se van a convertir, se van a consumir. El fuego es lo que dice la palabra de Dios, que Él es un fuego ardiente. Entonces, eso es lo que merecemos. Pero Dios, en su misericordia y su compasión, no lo ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, si Dios es un Dios de compasión y misericordia, y no digo sí, tal vez, puede ser, quizás, no. Dice en su palabra, Dios es un Dios de misericordia y compasión. ¿Qué esperamos en cuanto a Jesús y sus acciones en el mundo? ¿Qué esperábamos? Que Él es misericordioso y compasivo, ¿verdad? ¿Y quién es Jesús? Porque Jesús tiene un título que dice Emmanuel. ¿Sabe qué quiere decir Emmanuel? ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Pero está diciendo en otro sentido, porque Dios está con nosotros aquí. Pero físicamente, cuando Jesús estaba en el mundo, estaba Dios con la humanidad. Es lo que quiere decir. Y es exactamente lo que leí en versículo 32. Mira el 32 otra vez de Mateo 15. Mateo 15, versículo 32, dice, Jesús, llamando a sus discípulos, dijo, tengo que compasión de la gente. Eso es lo que quiero estudiar con ustedes más al fondo, para entender un poquito más del corazón de Dios. Porque, vamos a ver, pero algo que no es obvio en lo que leímos aquí, y quizás es un poquito escondido a ustedes, pero les voy a informar, que Jesús ha estado ministrando en la región de Galilea con el pueblo de Israel, con los judíos, más que un año, casi año y media, que estaba en esta región de Galilea, ¿ok? Y estaba ministrando a la gente, el pueblo de Israel. Y le estabas enseñando, hablando del reino de Dios, estaba haciendo milagros y maravillas y cosas así con la gente de Israel. Pero los judíos estaban resistiendo a Jesús como su Mesías. Y es algo importante. Los judíos siguieron a Jesucristo para su propio beneficio, la mayoría. Algunos no, pero la mayoría sí. Y cuando digo por su propio beneficio, es que ellos nomás siguieron a Cristo para lo que pueden agarrar de Él. Él tenía pan, Él tenía pescado, Él podía sanar los cojos y los mancos, ¿verdad? Entonces, ellos, los judíos, vieron todo eso, pero sin comprometer a Jesús como su Mesías. ¿Me entiendes? Ellos tenían una vista de Jesús como político, como un líder que puede derrumbar el yugo de los romanos o cosas así, tal vez. Pero no lo sometieron a Él como su Mesías. Entonces, de cierta manera les digo que y hoy es lo mismo, Israel está ciego. No pueden ver que Jesús es su Mesías. Y pongo un poquito de culpa en los líderes, que hablé de eso, de los fariseos, y habían hecho tantas reglas que la gente ni entendieron de Dios, pero sabían cómo lavar sus manos. ¿Me entiendes? Eso es lo que... Y entonces habían perdido el entendimiento y de quién es Dios y quién son ellos. Entonces, así era el pueblo en la región de Galilea, ¿ok? También el gobernador en Galilea se llamaba Herodes, ¿ok? Y leímos de él hace unas semanas atrás, quizás un par de meses, pero este rey Herodes, que era el gobernador de esa región de Galilea, él había matado a Juan el Bautista. ¿Recuerdan eso? ¿Por qué lo mató? Porque Juan, en su predicación, estaba trayendo a mucha gente y mucha gente lo estaban siguiendo, y eran multitudes que estaban saliendo con él a bautizarse. ¿Recuerdan? Y hasta que cuando los fariseos llegaron al río Jordán, él los reprendió. Y no le gustaron. Entonces Herodes se hizo a matar Juan el Bautista. Lo estudiábamos en un borrachero, yo creo, pero fue horrible. Pero lo hizo porque lo tenía encarcelado a Juan, porque no quería que la gente le siguiera. Era un rey, un líder político que no quería perder su lugar, y por eso él quería calmar cualquier persona que estaba levantándose. Jesús ya estaba con gente siguiendo a él, y era una amenaza a Herodes. Jesús era amenaza a Herodes, o lo miraba así. Entonces, no solamente la gente que no creían que él era Mesías, Herodes, que estaba mirando a él como un blanco para eliminarlo, pero también les enseñé, al mismo tiempo los escribes y los fariseos habían conspirado para matar a Jesús. Recuerden que les mencioné eso, yo creo que es en capítulo 12 de Mateo, no estoy seguro, pero ellos habían hablado y ya tenían la decisión que cuando tuvieron chance que iban a matar a Jesús. Y sabemos que sí lo hicieron, ¿verdad? Bueno, la semana pasada estaba Cresa aquí y cambia el lugar, cambia la escena un poquito. Y quiero que miren conmigo versículo 21. Si no estaban aquí la semana pasada, lo pueden escuchar en el sitio web. Pero en versículo 21 de Mateo 15, quiero que lean conmigo. No, miran allá, dice, saliendo Jesús de ahí. ¿De dónde? De Galilea. Él estaba saliendo de Galilea. Quería salir de esa región con Herodes, con los fariseos, con la gente que no lo aceptaron. Él salió de allá, pero dice, se fue a la región de ¿qué? Tiro y Sidón, ¿verdad? Tiro y Sidón, si pueden ver, si ustedes conocen geografía, que yo no, solo busqué, pero Tiro y Sidón está como hoy en día es Líbano, es el área del Líbano. Y no es área de Israel, no es tierra de Israel. Entonces, es como Jesús salió de Israel y fue a un país como no religioso, por decir. ¿Ok? No mencionan su religión ni nada, pero quiero que entiendan que él fue a un lugar donde no estaba lleno de judíos. Y Cres hubiera enseñado, yo sé que enseñó porque lo escuché, Cres enseñó que cuando Jesús estaba allá en esa región de Tiro y Sidón, que encontraba una mujer, pero la mujer no era judía. Ella era cananea, ¿verdad? Y Cres enseñó que esa mujer, que Jesús dijo a esa mujer que ella tenía, ¿qué? Un gran fe, ¿verdad? Y Cres usó la palabra mega, mega fe. Y me gustó porque él dijo, es como en lotería. Si compras la lotería, tú puedes gastar $2 y tal vez vas a ganar cientos o miles o quizás así. Pero hay otro boleto de la lotería que dice Mega Millions, Mega Millones. Eso es súper grande. Es la palabra que usó Jesús con esa mujer diciendo que ella tiene mega fe. Porque no era judía. Ella solamente vino a Jesús porque ella sabía que él tenía el poder. Que él tenía potencial para salvar su hija. Eso es fe. Ella no le importaba de sus dioses o su religión o lo que gente dijeron que no puede ir con él, ella fue. Y Jesús le dijo, tú tienes mega fe. Y también anotan Mateo 8, capítulo 8, versículo 10. No lo buscan, pero allá también Jesús usa esa misma palabra de mega fe. ¿Y sabes a quién era? Un centurión romano, otro no judío. Otra persona que no era religioso en sí, o quizás tenía religión de Roma, que tenía 1,000 dioses, pero ese centurión supo, sabía, tenía la fe, mega fe, que Jesús puede hacer lo que él dice. Y él fue pidiendo para que sanara a su siervo, ¿verdad? Yo creo que eso es. Pero Jesús comentó, ni en Israel he encontrado gente con ese tipo de fe. Ni en Israel. ¡Wow! ¡Qué triste! Entonces, yo quiero que ustedes tomen nota y ponen en su mente de versículo 21 de 15 hasta 39, que vamos a terminar hoy, no vamos a estudiar todo eso, pero que este tiempo, los dos de la mujer cananea y lo que vamos a estudiar hoy, son en áreas de gentiles, no son judíos. ¿Ok? Tienen que captar eso, porque lo que quiero que entiendan es que Jesús está ministrando más allá, fuera del pueblo escogido de Israel. Y lo uso la palabra Quiero que entiendan, el pueblo escogido. ¿Escogido por quién? Israel fue escogido ¿por quién? Por Dios mismo. Y los escogió el pueblo de Israel. ¿Ustedes recuerdan por qué? Porque escogió Dios a Israel. Porque era un país grande, ¿verdad? Y fuerte y santo. Y no, no. Cuando lees la Biblia, Dios dice, yo los escogí porque los escogí. Nada que ver con ustedes. Como leímos en Lamentaciones, yo los leí y ahí dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. La gente el pueblo de Israel no era más santo ni más bien de los Estados Unidos. Son gente del mundo. Pero quiero que entiendan que eso es una perspectiva del reino de Dios. Porque el reino de Dios incluye a todo el mundo entero. No solamente incluye a la gente de Israel. Nunca fue el plan de Dios a salvar solo el pueblo de Israel. ¿Entienden eso? Nunca. El pueblo de Israel ni existía entre Adán hasta Abraham, ¿verdad? No existía. Entonces, de Abraham ya empezó pero lo que entiendes es que Dios escogió al pueblo de Israel para usarlos para salvar, alcanzar al mundo. Era la intención de Dios. Es lo mismo con ustedes. Si usted es un hijo de Dios, hija de Dios, Dios quiere usarte para alcanzar a los perdidos. Es el deseo de Dios. No es porque Dios te necesita en los cielos. Dios tuvo misericordia en mí. Dios tuvo compasión conmigo. Abrió mis ojos, me dio la vida y ya mi vida no es mía. Es para Él y vivo para Él. ¿Qué cantábamos? Viviré para ti, ¿verdad? Es lo que cantábamos. Es lo que debemos hacer como hijos de Dios. Entonces, en versículo 29, quiero que regresen allá conmigo. Voy a empezar el estudio ya que he pasado media hora. Dice allá en 29 que pasó Jesús de ahí, de la región de Tiro y Sidón. Salió de Galilea, fue a Tiro y Sidón, leímos de ese señor de Cananea, right? Y ya está saliendo de ahí, es lo que dice. Pero dice que se fue, aquí dice que vino junto al mar de Galilea, pero les voy a dar tarea, por favor, toman nota, eso es tu tarea. Hoy quiero que lean Marcos, ¿me escucha? Quiero que lean Marcos 7, versículo 31 hasta capítulo 8, versículo 10. Y la razón es porque es el paralelo, es el mismo que estamos leyendo aquí, pero con más información. Allá pueden ver que la región donde estamos leyendo aquí, donde fue, se llama Decápolis. Ok, y quiero que entiendan ustedes que eso, estamos leyendo de 14 a 15. ¿Cuánto tiempo necesitamos para leer estos dos capítulos? ¿Quizás 5 minutos? Estos 5 minutos son meses de tiempo. Y quiero que vean algo conmigo. ¿Están en capítulo 15? Mira en versículo 35, por favor. Capítulo 15, mira en versículo 35. Le voy a mandar, le voy a leer para ustedes, si lo encuentran. Versículo 35. Dice, y Jesús mandó a la multitud que se recostase en... Ok, quédense ahí. Ya van un capítulo atrás, 14, versículo 19. Y quiero que miren qué dice ahí. Capítulo 14, versículo 19. Y es el cuando Jesús dio comida a miles anteriormente. Pero mira lo que dice allá. En versículo 19 dice, entonces Jesús mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Entonces, en ese entonces, en capítulo 14, había hierba en la tierra. Y es primavera. Es después de la lluvia, después que tiempo de invierno y ya estaba zacate creciendo. Pero después, cuando se desaparezca el zacate, después de el invierno, no, verano, y después más o menos otoño. Yo no sé, no dice exactamente, pero había pasado un tiempo y ya es otra temporada, es otro season. Entonces, no hay tierra, no hay hierba en la tierra, es puro tierra. Ok, so quiero que entiendan eso. Y varias semanas han pasado desde capítulo 14. Pero si alguien nomás lea 14 a 15, como estoy diciendo, ha pasado mucho tiempo. Y nosotros lo leímos rápido y no entendemos, pero lo que quieren que entender es que hay mucho semejante entre esos dos eventos, pero hay mucho distinto, muchas cosas que están distintos uno al otro, y algo que ustedes tal vez no obviamente lo pueden captar es eso, que lo que Jesús ofreció al pueblo de Israel en capítulo 14 también lo ofreció a los no judíos en capítulo 15. ¿Me entiende? Era un, al principio estaba ministrando al pueblo de Israel y ya está ministrando a los que no son de Israel. No son creyentes en la religión, al menos. Cuando Jesús dio pan y pescados a la gente en capítulo 14, ¿recuerdan qué hicieron? Que los siguieron, ¿recuerdan? Lo siguieron, ¿verdad? Pero Jesús dijo, yo soy la pan de la vida. Empezó a explicarlos más y ellos estaban, yeah, whatever, que sea. What are you talking about? Y estudiábamos hace dos semanas que como Pedro, era muy difícil Pedro y los otros judíos a entender, a captar y aceptar que Dios no hizo distinción entre los israelitas y los otros. Recuerdo que hablábamos de la comida y todo eso. Ellos estaban como, ¿qué es eso? No entiendo, no puede ser. Entonces, para que entiendan, donde estamos estudiando de 29 a 39, ese sucede en una región que se llama Decápolis. Él le iba a dar una mapa, pero no es muy importante. Decápolis solamente quiere decir deca es 10, es 10, y polis es ciudad, ¿ok? Es como, ¿has escuchado la palabra metrópolis? Es metra, es grande, o polis es ciudad, es a big city, metrópolis. Decápolis es 10 ciudades. So, esa región de Decápolis tiene 10 ciudades principales, y no son tan grandes, pero están desplegados en un grande área. Pero quiero que saben que esas áreas son áreas seculares, por decir. Son de más que nada griegos en esa área. Decápolis es una palabra griego. Esta gente que vivieron allá no estaban sujetos a las reglas de Israel. Ellos estaban independientes, ciudades independientes. No tenían que obedecer lo que hizo Israel, pero en Mateo 4, lo pueden anotar, pero en Mateo 4 hay unos que dice que la fama de Jesús había desplegado, y había desplegado en Judea, en Galilea, Jerusalén, en Siria, en Decápolis. Está mencionado allá porque la fama de Jesús estaba por boca. Como dicen, corre la voz, ¿verdad? Gente estaban escuchando de ese Señor Jesús que tenía poderes y era increíble. Y por eso, cuando leímos allá, lee el versículo 30, vamos a avanzar. Versículo 30 dice, y se le acercó mucha gente. ¿Okay? Dice, se acercó mucha gente. Pero ¿por qué trajeron? ¿Por qué vinieron tanto gente de Decápolis, que es un grande área? ¿Por qué llegaron? Porque habían escuchado de Jesús. Habían escuchado que ha sanado gente. Habían escuchado varias cosas. Tenía fama de la voz. ¿Okay? Y esa gente están yendo a un área, como dice en versículo 33, en versículo 33 dice que los discípulos dijeron, ¿cómo vamos a agarrar pan? ¿En dónde? En el desierto. Es un área donde no es poblado, no hay gente. Como mi esposa y yo fuimos a Utah y hay áreas bien donde no hay nada y cosas de ver, pero es como esa que no había población y gente estaban yendo allá a verlos, pero no solamente gente para verlos. Dice que miles de personas buscando a Jesús, pero ¿qué? Dice que trajeron, déjame leerlo, se acercó mucha gente que traía consigo cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, ¿ok? Pero quiero llamar la atención a ustedes algo, porque podemos leerlo ok, está interesante, ¿verdad? No. Quiero que entiendan algo. Esa palabra que dice mancos. Ustedes saben que un cojo, un ciego, un mudo, enfermo. ¿Pero qué es un manco? ¿Entienden? Manco, si lean, no, por tu tarea, ustedes pueden leer Mateo 18. Y ahí habla Jesús de mancos. Y menciona el mismo palabra. ¿El mismo? No, la misma palabra. La misma palabra, hablando de mancos. Ahí Jesús dice, si tu mano o tu pie te ofende, ¿qué hace? ¡Córtalo! Juan Pinzón sabe de no tener pierna, porque no tiene, ¿verdad? No, lo estoy llamando la atención, porque mira, si Juan fue en ese grupo, Jesús lo sanó. ¿Cómo lo va a sanar? ¿Cómo va a sanar a Juan Pinzón? ¿Alguien? Le va a dar una pierna. Lo que falta, le va a dar. Eso es increíble. Quiero que entiendan eso. Gente que no tenían mano, gente que no tenían brazo, gente que perdieron los ojos. ¿Me entiendes? Cualquier defecto que si no tenía oído, esa gente fueron allá, pero Jesús dijo, si te ofende la mano, córtala. Si te ofende su pie, córtala, porque es mejor entrar en la vida eterna manco o sin brazo que entrar en fuego eterno, que ir al infierno enterita. Eso es lo que está diciendo. Quiero que entiendan la palabra que está usando aquí de la gente que trajeron. Eran ciegos, mudos, pero muchos que no tenían brazos, ni piernas, ni cosas, ¿verdad? Entonces, la palabra manco en el griego, lo que está aquí, tiene el significado de algo cortado o eliminado. Es serio, ¿verdad? Es obvio. Entonces, personas que les faltaban brazos o piernas, ¿qué recibieron de Cristo? Brazos o piernas, ojos o oídos. Y les estoy explicando un poquito aquí porque quiero que entiendan conmigo. Dice nada más allá en versículo 30, dice, lo trajeron y lo pusieron a los pies de Jesús y los sanó. ¿Cómo? Ok, interesante. No, mis hermanos, eso es algo impresionante, impactante, algo que increíble. Porque cuando dice allá en versículo 30 que los pusieron a los pies de Jesús, esa palabra que está usada allá, que es traducida, los pusieron a los pies de Jesús, no es solamente que vinieron y dijeron, ok, aquí está, muy calmado. No, estamos hablando de miles de personas trayendo sus enfermos, tratando de llegar a una sola persona, ¿verdad? No fueron a los discípulos o otros, querían todos tener, traer sus enfermos ante, lo estoy diciendo a Rodolfo, no es a Jesús, pero ¿me entiendes? Todos los, somos unas docenas aquí, y quizás ustedes han ido a una iglesia de miles de sillas, ¿verdad?
Pero estamos hablando de miles de gente trayendo personas, enfermos, mancos, ciegos, todo, tratando de llevarlo a una sola persona. Quiero que entiendan eso, es importante, porque la palabra que uso para ponerlos a sus pies es no, que lo están tratando de nomás tirarlo. Dice, yo lo puse aquí en español, no lo quiero olvidar lo que... arrojado a toda prisa. Es una escena increíble, ¿ok? Quiero que entiendan. Miles de personas trayendo cientos o no sé cuántos enfermos a Jesús. Y leímos, no estoy inventando, leímos que eran 4,000 hombres, ¿verdad? Más mujeres y niños. ¿Cuántos serán? Si pueden imaginar, 4,000 hombres. Tal vez, si la mitad son casados, son 2,000 mujeres. Y quizás si esos tienen 2 hijos. ¿Me entiendes? Que son, yo no sé, que 10,000 o 20,000 personas. Eso es una gran multitud de personas. Y todos tratando de ir con Cristo. ¿Ok? Quiero que entiendan ese, que captan. Y imagina el caos en esa situación. Porque no hubo línea, no hubo boletos, que, ¿quién sigue el número 22? No, no era como el D&D, no, todos querían ir a una sola persona, eran más o menos como caótica, era un caos, frenética. Entonces, dice que todas las personas trajeron sus enfermos a Jesús, y simplemente dice lo que leímos, que los sanó. Pero es como, no sé si han visto en la televisión a veces cuando hay hambriente en diferentes partes del mundo y llega unos grupos que quieren traer comida, ¿verdad? ¿Qué pasa con los miles de gente que tienen hambre? Y ahí llega un camión lleno de arroz o que sea, es caos. Hasta que la gente van peleando y están tratando. Yo no sé qué, no dice que pelearon, pero ¿me entiendes? Es un escenario increíble de gente, la humanidad. Y gente que no tenían brazos ya salieron con brazos. Juan Pinzón ya salió con 2 piernas. Y gente sin ojos y mudos que están hablando. Y cojos ya caminando. Y miles de personas son testigos de lo que está sucediendo. ¿Me entiendes? Los que están llegando, tratando, y otros están saliendo. Mira, estoy bien. Que, ¿me entiendes? Era algo increíble. Pero no solamente eso. No solamente el escenario de los milagros y todo, pero ¿cuál fue el resultado de toda esa curación milagrosa? ¿Lo quieren ver conmigo? Es en versículo 31. Versículo 31 dice así, de manera de que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y que glorificaban al Dios de Israel. Importante que tomen nota, porque yo les dije, no son judíos, no creen en el Dios de Israel. Pero lo que pasó por ver lo que estaba pasando, ellos glorificaban al Dios de Israel. Y por seguro, no dice en el texto, pero por seguro yo sé que Jesús no estaba solamente sanando, Él estaba enseñando, predicando el reino de Dios, arrepentimiento de sus pecados. Él estaba hablando con la gente también. Entonces, es algo increíble allá. Y quiero que captan eso. Entonces, la gente estaban absolutamente asombrada con la experiencia, ¿verdad? Porque no hubo explicación humana. No hubo explicación humana para lo que estaba pasando. Es algo imposible, fuera del normal, completamente sobrenatural. Y completamente increíble. Cuando uso la palabra increíble es como no lo puedes creer. Increíble.
Y los menciono porque también los judíos fueron testigos de milagros de Jesús en muchas veces y maravillaban, pero no reconocieron a Jesús como su Salvador, como Dios. Y de hecho, yo recuerdo un parte en las Escrituras, no sé dónde, ya recuerdo, es los fariseos que acusaron a Jesús que él sacó demonio de uno por el poder de Satanás. Entonces, en lugar de reconocer que Jesús era Dios con poder sobrenatural, ellos acusaron que él está sacando demonios con el poder de Satanás. ¡Wow! Entonces, quiero que entiendan que esa gente judío estaban ciegos, estaban como, tenían un corazón bien duro. Pero lo que pasó con esa gente en versículo 31, la leí, glorificaban al Dios de Israel. Y como les dije, esos no eran creyentes en Dios. Quizás eran creyentes de dioses falsos o qué sé yo, ateos o puede ser multitud de gente porque eran griegos. Los griegos creyeron en mil cosas, diferentes cosas. Pero no era el Dios de esta gente, era el Dios de Israel, porque esa gente eran gentiles. Y lo menciono porque gente que no conocen a Dios sabían que estaban en la presencia de Dios por lo que estaban viendo. ¿Me entiendes? Ellos reconocieron, ese tiene que ser de Dios. Eso no puede pasar, que gente crezcan armas, brazos o piernas o tienen vista. Eso no puede ser cualquier explicación, no hay explicación para eso. Pero no solamente estaban asombrados o maravillaban, porque ellos, y vamos a ver, quedaron 3 días, no se fueron. Los que agarraron sus piernas o sus brazos, no se fueron a la casa, quizás se fueron y trajeron más para ver lo que está pasando. ¿Quién es este Jesús? Eso es lo que estaba pasando. Y en Lucas 5:26, lo pueden tomar nota, no voy a ir allá porque lo voy a explicar. Lucas 5:26 se habla de unos que trajeron su amigo paralítico y lo trajeron en su lecho, ¿recuerdan? Y no podían entrar en la casa porque no hubo campo. Se fueron al techo, no el techo como este, techo de palmas y de lodo, como adobe tipo, y ellos abrieron un hoyo y bajaron el Señor ante de Jesús. ¿Y qué pasó? Jesús primero perdonó sus pecados, pero porque no creyeron que él tenía poder de perdonar el pecado, él dijo que es más fácil decir que tus pecados están perdonados o levántate y anda. Y él dijo, para que ustedes saben quién soy, le digo, levántate, anda. Y el Señor, enfrente de todos, se levantó y caminaba. Y dice allá, en ese cuento, que dice que todas sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor. ¿Temor de qué? Decían, hoy hemos visto cosas extraordinarias, fuera de explicación, pero tenían temor. ¿Por qué? Sabían que eso no es nada normal. Eso es algo de Dios. Tiene que ser algo increíble. Y yo creo que el temor de Dios viene cuando usted entiende quién es Dios, que tiene poder para cambiar cualquier cosa. Él tiene poder para darte una pierna o darte la vista. Él tiene poder para hacer tales cosas, pero también más allá, que Dios te conoce en tu corazón. Dios te conoce en tus pensamientos. Dios conoce quién eres. Él puede ver dentro de ti. ¡Wow! Si ustedes pueden ver dentro de mí, no les gustaría lo que vieron. ¿Ok? Lo puedo decir. Y si Dios puede ver dentro de mí, me da miedo, me da temor, porque yo sé quién es Él. Dios es santo. Dios es santo y no soy. Entonces, si Él es santo y no soy, y Él me puede ver, me da temor. Y les quiero decir, si nunca has sentido el temor de Dios por tus pecados, tal vez no has reconocido la santidad de Dios. Y por seguro, no has reconocido la depravidad de tu pecado. Depravidad. Porque muchos de nosotros pensamos que somos buenos. Yo soy bueno, yo pensé así, hice mis pecaditos, pero soy bueno. Pero no sabe uno la capacidad del mal que existe en el corazón. Pero Dios puede verlo. Y por eso, como les leí en Lamentaciones, es solamente la misericordia de Dios, su compasión hacia mí, que no estoy consumido. Él tiene todo el derecho de eliminarme, pero no lo hace. Entonces, regresando al texto donde estábamos, que está sanando la gente, pero esta cena de sanación no es por un ratito, no es par de horas, es 3 días. Quiero que entiendan, 3 días. Mira, el primer día que alguien sabe y después la gente viene, en verdad, ok, es el primer día y llegan allá y Dios, Jesús empieza a sanar y está enseñando a la gente y es, tal vez, no sé, 5, 6, 10 horas de ese evento, ¿verdad? Pero ya se baja el sol y ¿qué hace la gente? Se acuestan allá en el piso. No quieren ir. Quieren quedar allí porque eso es algo increíble. So, pasa una noche y no se van y duermen en el suelo y al día siguiente, ¿qué pasa? Jesús sigue sanando porque no todos llegaron al mismo tiempo. Gente llegaron de más lejos y ya están llegando y más están y todos están como, eso es increíble, eso es asombroso. Ese pasa el segundo día y después la segunda noche y ¿qué hacen? Se acuestan, se quedan. ¿Me entienden lo que está pasando? Esa gente no quiere ir a ningún parte y yo creo que solamente para traer más gente porque es algo. Y ya leímos que Jesús dijo han estado conmigo 3 días y tienen hambre, ¿verdad? Entonces déjeme leer versículo 32 porque ese es el enfoque del estudio. Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente. Y menciona porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen de comer y enviarlos en ayunos, no quiero, no sea que desmayen en el camino. Porque, les digo, nadie va a morir en 3 días de no comer. De hecho, nos ayuda a algunos que no comimos para unos 3 días. Pero el hecho que no han comido por 3 días, y Jesús menciona que no quiere mandarlos a la casa en ayunos, ¿verdad? Porque tal vez algunos, como mi esposa y yo, fuimos viajando y ella siempre traía unos snacks y unos bocadillos y aguas y cosas así, pero no por 3 días, no estábamos preparados así. Y esa gente estaban allá por 3 días. Entonces, la mayoría de la gente habría tenido hambre. Pero mira, eso es lo que quiero que entiendan. A pesar que tenían hambre físico, ¿verdad? Tenían más hambre estar con Jesús que hambre de alimentación. ¿Entienden eso? Espero que ustedes tienen esa hambre, esa sed, porque es lo que Dios quiere de que tengamos, hambre y sed de Él, más que a cualquier cosa, más que a cualquier cosa, más de a tu vida propia. Que tú tienes sed, deseo de estar con Jesús. Y cuando Pastor Rodolfo estudiaba Mateo 14 con Juan 6, vimos claramente que los judíos seguían a Jesucristo solamente para un pan, para pescado, para comida. Y no siguieron a Jesús por quien es Dios, que puede sanarte de tu pecado. Entonces lo menciono porque la religión es... Yo crecí en una religión y de hecho yo estoy agradecido porque me dio una fundación que Dios existe, al menos. Estaba equivocado la religión, pero yo tenía cierto temor de Dios, pero la religión frecuentemente es un obstáculo para conocer a Dios, en lugar de ser una guía para conocerlo personalmente. Porque Dios no quiere que tú seas parte de una religión, que tú seas parte de Calvary Chapel Rosemead o de... No, Dios quiere conocerte, ya te conoce. Él quiere que rindes tu vida a Él. Es lo que quiere. No quiere que usted esté jugando en una religión. Eso no es lo que Dios quiere. Pero tristemente, los judíos nada más siguieron a Jesús para el pan, para lo que ellos pudieron obtener de Él. Ellos solamente estaban pensando en su vida temporal. Y digo temporal porque tu vida no es eterna aquí. Algún día vamos a morir. Es garantizada a cada uno de nosotros. Solamente si Dios viene y los creyentes van a estar con Él y los demás van a estar juzgados. Y estos judíos no reconocieron que Jesús quería darles vida eterna. Ellos no reconocieron su necesidad. No reconocieron que eran pecadores apartados de Él. Ellos pensaron que eran los escogidos, los mejores, bonitos. Déjeme leer, lo voy a leer 32 a 39, ya acabó el tiempo. Pero lo voy a leer, no tanto a ver el milagro, porque es muy semejante al otro, pero déjeme leerlo y voy a sacar unos puntos más. Estoy leyendo de versículo 32 de Mateo 15. Dice Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo, gloria a Dios, y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunos no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Y Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos dieron a la multitud. Y comieron todos. No unos cuantas, comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas sobraron. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino o fue a la región de Magdala. No quiero enfocar tanto en el milagro porque es muy semejante a lo que vimos en el capítulo 14, pero quiero enfocar en la compasión de Dios, porque es fácil entender la compasión de Dios en milagros grandes, ¿verdad? Es fácil de ver que restauró la vista a unos ciegos, o que dio voz a los mudos, o que dio pies a los mancos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es algo increíble, lo puede decir. Pero en esta sección, lo que veo es el alcance de la compasión de Dios hacia aquellos que lo buscan diligentemente. Dios está preocupada para cada cosa en tu vida. Dios le importa, le digo, no está preocupado. Le importa todo, hasta tu comida. Dice en el Padre Nuestro, ¿verdad? Darnos nuestro pan diario. Dios está consciente de esa necesidad. Y es fácil de mirar a las grandes cosas, pero lo que quiero que vean es Dios está enterada y tiene interés en cada parte de tu vida. Y esta sección es un poquito diferente, porque recuerdan cuando leímos en 14, ellos, los discípulos, no sabían qué iban a hacer. Y yo creo que Jesús les dijo, pues ustedes les dan de comer, ¿verdad? Pero ellos no y Jesús hizo ese milagro. Esta vez, fíjense, esta vez ellos ya saben qué puede hacer Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice en versículo 34? Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen? Y contestaron, sí, pero también agregaron, y unos peces también, Jesús, si vas a hacer un milagro, no solamente pan, ¿eh? Dame un poquito del pez también. Y me llama la atención porque no pidió para el pescado, pero lo multiplicó y todos comieron y se saciaron. Pero no solamente saciaron, fíjense, sobró más que necesitaban. ¿Entienden? Así es la compasión de Dios. Y quiero que ustedes entiendan. La compasión de Dios quiere darte más que necesitas. Quiere darte más que tú puedes imaginar. Pablo dijo, más que pedimos o pensamos. Es lo que Dios quiere darte. So, todos tus problemas, tú estás diciendo, ay Dios, sáname, tengo cáncer, ay, dame este, necesito mi pierna, tenemos muchas necesidades, no estoy negando eso, pero Dios quiere darte mucho más de lo que puedes pensar o imaginar. Así es Dios. Dios no quiere que estemos solamente sobreviviendo. Él quiere que vivamos abundantemente. Es la vida que Él quiere para cada uno de nosotros. Y especialmente, yo digo, y estoy hablando a hermanos en Cristo, tenemos todo en Él, más que pensamos. Pero me duele, y creo que es un dolor de Dios, que hay gente que rechazan el regalo gratuito de salvación, como cantábamos, la salvación por el sacrificio de Jesucristo, y las personas que rechazan eso realmente no tienen la menor idea de lo que están pasando por alto. ¿Me entienden? De la verdad, si supieron que Dios ofrece, no lo rechazarían, pero son ciegos, son duros y no quieren escuchar, porque Dios dice en su palabra, acaba de decirle a ustedes, Él quiere darte más que quieres. Él quiere darte más que puedes imaginar. Pablo escribió en Corintios, no lo notó, pero es en Corintios, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando tú amas a Dios más que a tu ser, más que a tu vida, tú amas a Dios porque Él merece tu amor. Él quiere darte más que tú puedes pedir. Entonces, eso es lo que leí en esa sección y quiero decirles a ustedes, porque estoy hablando a ustedes como hermanos en Cristo. Espero que la mayoría de ustedes son. Y si eres un hijo o hija de Dios, tenemos que crecer en nuestro conocimiento de Dios día tras día. Y no hay otro modo menos que estudiar la palabra de Dios. Si quieres saber más de Él, habla con Él. Deja que Él hable a usted. Y solamente es por la palabra de Dios. No vengas a mí. Es por medio de su palabra. Y es una lucha para nosotros. Porque yo quiero ser más como Jesús, pero el Tony viejo, que no es creyente, ese hombre viejo no quiere ser más como Dios para nada. Es egoísta. Entonces, pero mi deseo y la lucha y la razón por qué lucho es porque yo quiero ser más como Él. Y yo quiero tener esa compasión para los perdidos. Eso es lo que debemos. Cuando salen de aquí, la iglesia es solamente para equiparlos a ustedes. Equiparlos para que ustedes van y traen las buenas nuevas a los perdidos. Y decirlos como esos en Decápolis que fueron a sus amigos y trajeron más y más. Sabes que Dios tiene para usted más que tú puedes imaginar. Y si no, morirás eternamente. ¡Wow! Eso es lo que debemos tener. Eso es la compasión de Dios para los perdidos. Y lo quiero mencionar porque cuando uno viene a los pies de Cristo y que nace de nuevo, ¿qué dice la palabra? Que todo es bonito y fácil, ¿verdad? ¿Es lo que dice? No. Al contrario. La vida de Pablo fue de mal en peor. Porque, y a nosotros también, podemos esperar. Jesús dijo, en esta vida tendrás tribulación, aflicción. Esa es garantizada para todos. Tú no tienes más aflicción que otro. En el mundo hay aflicción garantizada. Pero Dios, Jesús, ha vencido el mundo. No vivimos para este mundo. Entonces, por casualidad, si usted es creyente o hija o hijo de Dios, pero estás amargado con tus circunstancias, ¿estás amargado con Dios o enojado con Él debido a tus circunstancias actuales? Recuerda las palabras de Pablo y las voy a leer. Anotan, por favor, porque no tengo tiempo que esperarles, pero Romanos 8:18 hice meses atrás que estudié con ustedes todo el capítulo de Romanos 8. Si no lo escuchaste, búscalo en el internet, en el sitio web, pero Romanos 8:18 dice así, Pablo diciendo a la iglesia en Roma, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ahora mismo, no son dignos de compararlos con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces, yo entiendo que algunos tienen diagnosis de cáncer, algunos tienen hijos rebeldes, algunos tienen aflicciones. Todos tenemos de una manera u otra, pero esas cosas no son dignos de comparar con lo que Dios te ofrece. Y si vives para esas cosas, estás equivocado. Y también quiero leerles a Filipenses 4, de versículo 4 a 7. No buscan, pero lo voy a leer por tiempo porque ya lo pasé. Filipenses capítulo 4, versículo 4 a 7 dice así. Marcos siempre nos dice, regocijaos. Y es como una broma a nosotros, pero no es broma. Él está diciendo, regocijaos. ¿Sabes por qué lo puede decir? Porque la palabra dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está lejos. No, el Señor está cerca. Él está cerca por venir. Y si estaba cerca cuando Pablo escribió eso, ya está más cerca, créeme. Pero dice, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Si tienes una preocupación o algo que te molesta, que sean vuestras peticiones conocidas a Dios delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento y toda tu situación y toda circunstancia, guardará vuestros corazones y tus mentes, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Porque es tu mente, tu corazón, que va a decirte: Tony, no es cierto, no crees eso. ¿Dónde está Dios? Dios no está. ¿Me entiendes? Es mi mente que dice eso. Pero la palabra de Dios dice: no. Él tiene todo bajo de control. Él, yo tengo todo en Él. Y más que pienso. Entonces, espero que si uno está amargado o enojado con Dios, deja eso. Deja tus peticiones a los pies de la cruz, déjalos con Cristo y sigues adelante. Porque Dios te ha salvado para servir a Él, a vivir por Él, a decir a los demás para que vengan a Él. Y finalmente, yo sé que estoy hablando a todos creyentes aquí, pero estoy seguro que hay unos que no. Finalmente, si alguien aquí nunca ha nacido de nuevo o no sabe de qué hablo, ¿nacer de nuevo? ¿Qué es eso? Si no has nacido de nuevo como un hijo o hija de Dios, si eso no tiene sentido para ti, hoy puedes nacer de nuevo. Hoy puede ser su día de salvación a través de la fe en Jesucristo. Es solamente por fe. No tienes que hacer nada menos reconocer que eres un pecador. Reconocer que estás apartado de Él. Y si no cambias, y si no hay un cambio, siempre serás vivo y apartado de Él por la eternidad. Completamente. Vas a tener toda tu mente, vas a tener todo tu físico y vas a estar apartado, sufriendo por toda la eternidad. ¡Wow! Tienes que reconocer tu situación y arrepentirse de no querer seguir en ese camino. Que no quieres ir por el camino amplio como el mundo, buscando todas las cosas de esta vida y cuando Dios tiene mucho más de esta vida para ti. Él tiene una vida eterna con plenitud y gozo. Es lo que Dios tiene para uno. Y cuando arrepientas, reconoces, arrepientas, entonces tú puedes recibir por fe lo que Dios ha hecho para ti. No es nada, no lo puedo alcanzar, no lo puedo ganar. Él lo ofrece gratamente o gratuito, libre. No te cuesta nada, solamente creer. Y eso es lo que pido para uno. Si hoy es el día de salvación para uno y alguien escuchando no ha tomado ese paso, hoy lo puedes tomar. No tienes que venir a mí. Tú puedes venir a mí, a don Mario, a Dionisio, a Pastor Rodolfo. Pueden venir a muchos. Pero es algo divino. Es entre Dios y tú. Si de la verdad, porque solo Dios sabe tu corazón. Yo no lo puedo ver. Pero si es tu deseo rendir tu vida a Dios, hoy lo puedes hacer. Y Él prometa quitar tu pecado, poner su espíritu dentro de ti y tú puedes vivir eternamente con Él. Me suena muy bien. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque eres bueno con nosotros y esta palabra, Señor, nos muestra cómo eres.